Bueno, en el Gaucho Indómito, Ezequiel, que es un historiador de la Argentina, te ha producido mucha historia de la Argentina, de la clase media argentina, toma el tema del gaucho, cómo se trabajó la figura social del gaucho desde su realidad en el siglo XIX, cómo se fue apropiando algunos sectores sociales de esa figura para darle una vuelta de imagen. Y ese gaucho que al principio era incómodo para los estancieros, para la policía, que era vago y mal entretenido, que creo que había un decreto de las primeras décadas del siglo XIX para obligarlos a conchavarse en estancia, ese gaucho que era sospechoso, que era estaba del lado del mal, pasa a ser la figura de la esencia de la identidad nacional, ¿no? ¿Cómo fue esa operación que llevó, no sé, todo el tiempo, ¿no?
Sí, fue una operación bastante larga y compleja. Había una parte de esta historia que era más o menos conocida, que es que en 1913 un intelectual nacionalista, más bien de derecha, Leopoldo Lugones, propuso que el Martín Fierro fuese el gran poema nacional y junto con eso que el gaucho entonces fuese el emblema de la nación. Y esa idea fue inicialmente recibida con frialdad, pero finalmente se abrió camino en la década de 1930, el Estado retomó esta propuesta y...
Perdón, ¿eso ocurre cuando el gaucho ya no... ese gaucho indómito ya no existía en la realidad?
Bueno, hay toda una discusión de si es una figura del pasado o si cuando uno dice gaucho dice el peón criollo del presente, ¿no? En toda esta época hubo una discusión. A mí lo que me interesaba en este libro es ver la precuela de esta historia. ¿Cómo se llegó a una decisión tan extraña de que el Estado proponga una figura del gaucho como emblema nacional y un poema que de mil maneras nos dice que el Estado, la ley del Estado es injusta, que la ley de los de arriba no tiene ninguna legitimidad y justicia, que hay más legitimidad en el cuchillo del gaucho que enfrenta a los militares y a la ley que en la propia ley? Es un emblema bastante raro para que lo tenga un país como emblema de unidad. Y me interesó entonces reconstruir qué es lo que hizo el bajo pueblo con la figura del gaucho antes de el siglo XX, cómo circuló esta especie de héroe popular que fue el gaucho rebelde, sobre todo a fines del siglo XIX, cuando se dio un fenómeno cultural imparable, que es que la gente empezó, a partir de la publicación de Martín Fierro, y sobre todo Juan Moreira en 1879-1880, empezó a consumir con una fruición enorme
folletitos baratos. Lo leían en voz alta.
En las pulperías y también luego en la ciudad se vendía, cuando empezó a haber trenes, se vendían los trenes, se vendían en los kioscos, en todos lados, folletitos baratos con historias parecidas a Martín Fierro o Juan Moreira, ¿no? Que básicamente la historia de un gaucho bueno que por una injusticia de los de arriba, del Estado, es empujado a cometer algún delito, se ve empujado a una vida de marginalidad, de resistencia a la ley, y bueno, los finales son variados, ¿sale? A veces muere, lo matan, como Juan Moreira, a veces escapa con los indios como Martín Fierro, los finales son muy variados, pero las historias eran muy parecidas. Hoy nos acordamos de Juan Moreira y Martín Fierro, pero había una galería de decenas de personajes parecidos en esa época, y fue un poco esa pasión popular por la figura del gaucho rebelde lo que generó que el gaucho fuese un emblema primero popular y luego un emblema de la Argentina, ¿no?
Charlábamos hace un ratito sobre si esa rebeldía tenía o no causas en la aparición del alambre determinando que había tierras que ya no le pertenecían, si aparecía el ejército argentino y te chupaba y te colocaba en algún fortín para pelear contra el avance de las comunidades originarias. De repente toda esa libertad empieza a tener límites mucho más angostos, y si es en ese momento donde, lo digo en función de un recuerdo personal, cuarto año, año 79, literatura argentina, y de repente uno observa que no está el Martín Fierro y pregunta, y salta una profesora que se había comprado el libreto de la dictadura y dice, por dos razones no está. No, puta. ¿Y por qué? Por desertor y subversivo. ¿Desertor por qué? Porque se va al ejército. Subversivo porque enfrenta la partida. Y entonces uno estaba desarmado para... Pero como no era la Biblia gaucha. ¿Cómo es todo ese proceso?
Bueno, es bien interesante lo que decís, porque los estudiosos, los historiadores que investigan cómo era la vida rural en la época en que se escribió Martín Fierro, coinciden en que lo que describe Martín Fierro era bastante cercano a lo que pasaba con los criollos pobres de entonces, ¿no? Las levas forzosas para ir los fortines, todo eso sucedía, la expansión del alambrado también, y toda esta literatura de gauchos rebeldes tenía que ver con eso. Si uno lee el Martín Fierro, sobre todo la primera parte, efectivamente es un gaucho desertor.
Exacto.
No solo se va del servicio militar, sino que habla pestes de los militares, los describe como unos corruptos, como algo que no tiene nada que ver con la nación. Por eso es bastante raro que haya terminado esto retomado como un emblema nacionalista, ¿no?
Uh-huh.
Y también, no tanto Martín Fierro, pero sí otras obras gauchescas de la época, con muchas quejas por la expansión del alambrado, ¿no?
Sí.
Que limitaban la libertad de movimiento. Y no casualmente, por estos dos motivos, los primeros que utilizaron políticamente la figura del gaucho fueron los anarquistas, ¿no? Que era, para ellos, digamos, una figura que se queja del alambrado,
claro,
y anda acuchillando policías y militares, sí, sí, era como mandado a hacer, ¿no? Y ya a principios del siglo XX, los anarquistas utilizan con mucha insistencia el gaucho y la voz del gaucho, incluso el habla gauchesca, para transmitir su mensaje político.
Uh-huh.
Y por lo que sabemos, todos los primeros payadores, todos los que andaban en temas gauchescos, eran más bien personas antioligárquicas, ¿no? Muchos radicales, socialistas, anarquistas, luego incluso algunos comunistas.
Hay un libro sobre textos de Bayer, un disco sobre textos de Bayer, año 71, 72, con la voz de Alterio haciendo los enganches de los off, donde en un corte está el payador anarquista. Escrito por Bayer, pero recreando una vieja costumbre de finales del siglo XIX, principio del siglo XX.
Sí, ahora, sí, hubo muchos anarquistas en esas, como payadores.
Hay una cosa que pasa también en ese momento, la inmigración aluvional, pero masiva realmente, genera en algunos sectores la idea de que hay que enfatizar lo nacional. Y el gaucho aparece entonces como una antítesis del gringo que viene con ideas extrañas, digamos, ¿no? Es decir, los sectores de la derecha lo usan también a principios del siglo XX al gaucho como para oponerlo a esa inmigración que generaba mucha inquietud en las clases poderosas, porque trae un poco las tradiciones recientes del socialismo, de la izquierda, del marxismo, del anarquismo también. Es decir, que hay un doble efecto ahí, ¿no?
Sí, sí, de hecho, en las intenciones de Lugones, que fue el primero que lo propone, ese tema está muy presente, ¿no? La idea de reivindicar lo criollo como ariete contra lo cosmopolita, lo extranjero, lo europeo, y fundamentalmente con la tradición revolucionaria y el socialismo. Y se apoyó en esto en algo que es cierto, que es que algunas de las obras de literatura gauchesca manifiestan hostilidad hacia los gringos, ¿no? Por ejemplo, Martín Fierro está lleno de frases despectivas hacia los inmigrantes, pero no es un rasgo del conjunto de la literatura gauchesca.
Uh-huh.
Que además, por lo que sabemos, consumieron con igual fruición criollos pobres y también inmigrantes del común. Hubo obras gauchescas representadas en italiano, incluso en yiddish. Los extranjeros realmente consumieron utilizaron esta figura del gaucho con mucha intensidad. Hay que pensar, por ejemplo, la idea de los gauchos judíos de Garchunov, que es de 1910, es inclusive anterior a Lugones. Es decir, que también la figura del gaucho y la gauchesca fue bastante abierto, suficientemente abierta como para poder ser reapropiada por los inmigrantes que estaban en proceso de asimilarse a la población local, ¿no?
Cuando alguien dice primero mataron al gaucho y después le levantaron un monumento, ¿no? Primero lo hicieron desaparecer en todo su potencial revulsivo de la sociedad y después le erigen un... Y entonces uno ve que, por ejemplo, en medio de protestas que le llaman del campo, pero que son de los grandes productores rurales, baja alguno de ellos vestido con una boinita de gaucho, con bombachas de gaucho, pero con alguna ropa del Cardón, de algún lugar realmente caro, y baja de una camioneta de alta gama, y habla en nombre del campo, ¿no? Y está pensando en el gaucho, está de algún modo usando parte de la figura del gaucho para legitimar un reclamo clasista, ¿no?
Sí, eso pasa desde hace más de 100 años, desde que el gaucho es emblema nacional, todos quieren apropiárselo, ¿no? Todos quieren poder encarnar esa figura porque tiene una legitimidad y un prestigio indudable, ¿no?
Da pucha el gauchito como símbolo del Mundial 78.
Por ejemplo, pero lo interesante del caso es que nunca terminaron de poder controlar esa figura. En paralelo al gauchito del Mundial de 78 también estaban los montoneros que reivindicaban la figura del gaucho. Para una causa que no tenía nada que ver con la de los militares, por ejemplo, ¿no? Y si uno recorre toda la historia de los usos políticos de la figura del gaucho, hay usos nacionalistas, conservadores, más bien de derecha, pero continuamente también hay usos más bien, digamos, críticos, subversivos, más bien de izquierda, incluso revolucionarios en los años 70, que uno los puede seguir inclusive hasta la actualidad, ¿no?
Vos hablaste, escribiste además sobre los mapuches, que es un tema tan de hoy, la figura polémica desde los grandes medios de los mapuches, ¿no? Un poco están trabajando sobre la idea de quién es genuinamente argentino y quién no, cuando yo diría que los grandes medios están hechos y son propiedad de descendientes de europeos y no precisamente de argentinos de todas las generaciones, ¿no? Y hay un trabajo ahí de discutir la legitimidad de que los mapuches hagan reclamos en nuestro territorio, ¿no? No sé qué pensás vos.
Sí, me parece que nuestro país arrastra desde su fundación una discusión todavía abierta y no saldada acerca de cuál es el perfil étnico de lo argentino, ¿no? Es decir, cuáles de los cuerpos que habitan este suelo tienen derecho a ser argentinos, a ser tenidos por argentinos, ¿cuáles no? Hay discursos y narrativas contrapuestas. Este es uno de los poquísimos países de Latinoamérica cuyas élites propusieron una narrativa nacional que invita a la gente a pensarse como blanca europea. La mayoría de los otros países construyeron narrativas nacionales en torno de la idea de mestizaje, ¿no? De la mezcla, de lo multicolor o de lo amarronado, ¿no? En Argentina no. Y esa narrativa está tan desacoplada de la realidad demográfica de nuestro país, que es tan variada y ha sido siempre tan variada, que nunca ha sido del todo convincente, ¿no? Y siempre ha habido narrativas o fragmentos de narrativas que se contrapusieron con la idea de esto de que Argentina es blanca europea. Uno de los motivos por los cuales me interesó estudiar la gauchesca es que justamente en la construcción del héroe gaucho, con mucha insistencia se representaba ese gaucho que se suponía que era el corazón de lo argentino como alguien no blanco, ¿no? Como alguien mestizo, como alguien que se asociaba con lo afrodescendiente o con los indígenas, o que era él mismo mestizo, o que era, como decía Eduardo Gutiérrez en su primera narración de la historia de Juan Moreira, que describía a los gauchos como habitantes de tez morena, ¿no? Y ahí hay una disputa implícita acerca de, bueno, ¿cuál es el color de lo argentino? Se supone que somos blancos europeos, pero si el emblema de lo argentino es lo gaucho, y si el gaucho es alguien de tez morena, bueno, ahí hay una especie de cortocircuito que culturalmente genera efectos todo el tiempo. El que acabas de mencionar es uno de los tantos que hay, ¿no? La dificultad de aceptar que hay pueblos originarios en este país y que además nuestra constitución les garantiza derechos elementales que no han tenido nunca, y sin embargo mucha parte de la población de este país tiene enormes dificultades para aceptarlo, ¿no?
Me quedé pensando en el doctor Chocolate, que no era otro que Bernardino Rivadavia, así se lo conocía en la colonia, hijo de esclava, mulato. Hay algún dibujo de él, un daguerrotipo con sus labios, donde está toda su africanía y sus rulitos, y el proceso por el que pasa su memoria a través de Bartolomé Mitre lo transforma en un descendiente, por ahí él, no descendiente, sino el primero de la familia de Michael Jackson, porque lo blanquea y lo deja pálido directamente, saca toda su africanía, casi como entendiendo que el dueño del primer sillón no puede ser negro en la Argentina, y ahí hay una puja cultural, la pucha.
Es difícil, los historiadores de esa época tienen mucha dificultad, ¿vos sabes? Porque el insulto racista, claro, en política ha sido muy frecuente desde esa época, pero se aplicaba sobre personas de cualquier origen y cualquier aspecto, ¿no? A Rosas mismo lo insultaban por diciéndole mulato, claro. Rosas, que era rubio de ojos celestes, uh-huh, digamos, ¿no? En ese caso no había ninguna duda posible. Sin embargo, también uno ve los documentos y le dicen mulato, le dicen este tipo de cosas. Y efectivamente, como bien mencionás, ha habido blanqueamiento de algunas figuras que sabemos que eran afrodescendientes. Monteagudo es el caso
Monteagudo,
claro, más evidente. Pero sí, este tipo de pujas están presentes desde el inicio, desde los orígenes de la nación, y nos siguen acompañando. Por suerte estamos pudiendo hablar ahora, diría que por primera vez en esta etapa de la cultura argentina, estamos pudiendo hablar ahora abiertamente del racismo, uh-huh, y de las diferencias de color y de origen étnico entre los argentinos, cosa que pone muy nerviosa a mucha gente, pero me parece que es un signo saludable que por fin lo estemos pudiendo hablar abiertamente.
¿Qué vas a hacer en menos de 10 minutos en la feria?
En menos de 10 minutos tengo una presentación.
Sí, por eso estaba preocupado con el horario, porque tiene esa presentación tan importante. Realmente vale la pena. Yo soy un seguidor de las cosas que escribe Ezequiel Adamowski, y cuando puedo incluso leo en la radio algunos de los textos de él en el diario AR, que son muy agudos, muy, muy polémicos, también ricamente polémicos. Así que es un placer dialogar con él.
Bueno, el gusto es mío.
Gracias por haber venido aquí al móvil de Radio Nacional. En minutos nomás estás al frente de una mesa presentando la obra, así que te liberamos. Y si te parece, Gise, nos vamos a estudios, cumplimos un ratito con la tanda y después seguramente las noticias. Perfecto.